Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Se cerró el mercado anoche a las 12. Cerrado para el Betis, cerrado para el Sevilla, cerrado el mercado en el fútbol español. E imagínense si hay cosas que contar y analizar de lo ocurrido en sendos mercados. En el caso del Betis, nos deja el balance del fichaje en el último día de mercado del Chimi Ávila, de Bacambú. Y atención al asunto Pablo Fornals. De momento, su fichaje todavía no es oficial y está en manos de la FIFA por un error informático, entienden, en el Betis del West Ham a la hora de tramitar los papeles, de tramitar todo el asunto del traspaso entre el West Ham y el Betis. Enseguida le damos las claves, qué dice el Betis y si hay optimismo o no sobre si Fornal finalmente va a ser jugador del Betis. Sin duda el fichaje que más llama la atención de este cierre de mercado del Betis. En el caso del Sevilla, el esperpento se ha instalado definitivamente en el Sevilla. También en el mercado invernal. También en una dirección deportiva que no da una derecha. Esa noche, 10 de la noche, imagínense la situación. 3 delanteros en las oficinas del club. Con uno, después de 2 semanas negociando, que es el que querían Bochenik, no llegan a un acuerdo. El delantero eslovaco del Boavista deciden firmar a Beliz, Alejo Beliz, un chaval que llega argentino del Tottenham cedido, pero que viene con problemas físicos. Y a última hora se echan atrás con la marcha de Rafa Mir al Valencia. El balance de mercado del Sevilla son 5 fichajes de 5 chavales, 2 para el filial, 0 euros gastados y una inquietante situación. Y todo esto con el equipo metido casi en los puestos de descenso y peleando por no descender. Imagínense el enfado monumental que existe, y con razón, en la afición del Sevilla por este mercado de invierno que no hay por dónde cogerlo del club y del director deportivo Víctor Horta. La gente ya no solo está cabreada o enfadada, la gente es que no da crédito. Está absolutamente estupefacta y sorprendida por el mercado de un equipo que se está jugando nada más y nada menos que la permanencia en primera división. A la 1:30 presenta el Sevilla Beliz, a Alejo Beliz, a la 1:30. Así que estaremos en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para conocer las primeras impresiones del delantero que finalmente ha llegado. Y también, sobre todo, entendemos que hablará Víctor Horta y explicará algunas cuestiones de este último día de mercado. Están ya por ahí Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Está por ahí también Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas.
¿Te doy más tiempo para tus reflexiones sobre el mercado del Sevilla o tienes ya algunas ideas en tu cabeza sobre este esperpéntico y surrealista mercado de fichajes y último día del Sevilla protagonizado por los dirigentes y el propio Víctor Horta?
Yo esta mañana te llamé muy temprano para pedirte 45 minutos de análisis. Porque fue antes.
Tenemos que repartir el tiempo, ¿no?
Y además, eso es hora y media.
Pero no sabíamos que iba a haber una rueda de prensa. Porque creo que lo de ayer es muy gordo. Creo que lo de ayer habla y radiografía muy bien en qué manos está ahora mismo el Sevilla. No se puede hacer lo que hizo ayer el Sevilla, sobre todo por el resultado final y también por la imagen, que yo también lo meto en el saco. Creo que el ridículo es espantoso. Y a mí no me vale esto de decir los resultados dirán. No. Usted tiene que estudiar todo lo posible para aprobar el examen. El Sevilla no ha estudiado nada. ¿Que se salva por la campana? Sí, pero yo tengo que evaluar a los dirigentes y al director deportivo por lo que han hecho. Y lo que han hecho es nada. Nada. O sea, han tirado una bala con este chaval del Tottenham. Han tirado una bala y al aire. Pero no han hecho nada. Y creo sinceramente que se va a llevar por delante al director deportivo.
Es muy posible, o sea, porque la situación y el mercado es que no hay por dónde cogerlo. Y si el crédito de Víctor Horta estaba en niveles mínimos, da la impresión que a día de hoy es cero. Sí. Y también la puesta en escena de José María del Nido Carrasco, del presidente, es muy inquietante y muy endeblita a día de hoy. Solo un mes al frente del club, pero atención, es muy inquietante y muy endeblita la puesta en escena en estas circunstancias del máximo dirigente del
Sevilla? El otro día estuve, y termino muy rápido, Oliva, en un acto, no recuerdo... Ah, sí, la despedida de Rakiti, ¿no? Que esta es otra, ¿no? Se ha ido Rakiti y Fernando, y fíjense lo que ha llegado. Y yo veía cierta tranquilidad en el club. No sé si son conscientes, el Granada ha fichado 1.500 jugadores. El Cádiz ha firmado a un buen delantero y dicen que un central, como le dé al Cádiz y al Granada por dar un mínimo paso adelante, se puede ver un número. Y un descenso, ojo que un descenso, se lleva por delante también al presidente.
Ahora vamos a analizarlo todo con tranquilidad y reacciones ya sobre el mercado. La de José María del Nido Benavente, el expresidente, se suele expresar habitualmente a través de redes sociales, a través de Twitter, actualmente X, dice José María del Nido Benavente, terminado el mercado de invierno, se han ido dos piezas importantes y hemos llenado el vestuario de jugadores sin experiencia que ojalá triunfen pero que son apuestas arriesgadas. Con esto nos jugaremos la permanencia. Ayer dije, dos puntos, abre comillas, el que sepa que rece y si puede ser un rosario diario, mejor. Hoy digo, ¿lo hacéis con maldad y a conciencia? ¿Queréis destruirnos en un por huevos? Se pregunta del Nido Benavente. Y añade para terminar, es durísimo, ¿eh? Este último comunicado o reflexión en voz alta a través de las redes sociales del expresidente del Nido Benavente. Familias Carrión. Entre paréntesis, récord Guinness mundial en descensos, no hay dos sin tres. Alés Matador, Guijarro y Castro igual a responsables. Para las críticas no miréis al campo, mirad al palco. Eso sí, protesta de manera responsable y pacífica. Esta es la reacción de Del Nido Benavente. Ahora enseguida estamos con este mercado invernal del Sevilla. Pero la gran pregunta en el Betis. Andrés Ocaña, has tenido la posibilidad de hablar con el club hace tan solo un ratito. ¿Hay optimismo con que se haga finalmente el fichaje de Pablo Fornals?
Pues en el club sí lo hay. Oliva, te mentiría si te dijera que no. Igual te digo también que están todas las posibilidades abiertas, porque como funciona la FIFA, los entresijos en este tipo de situaciones, pues es prácticamente una moneda al aire, pero en el club hay optimismo porque consideran que lo han hecho todo bien, que el trabajo está más que acreditado ante la Liga y ante los organismos nacionales e internacionales y que todo se debe a un error humano por parte del West Ham que impidió que el asunto se cerrara sobre la bocina, pero que los documentos están entregados, que el trabajo está hecho, que está todo validado delante de los organismos pertinentes y que por un asunto informático no se puede echar atrás esta operación. Eso es lo que creen en el club, siempre abiertos a la posibilidad de que la FIFA pues diga, no entiendo de barco y vámonos para allá, ¿no? Pero evidentemente hay optimismo, si me lo pregunta.
Hay un asunto también similar con Benrama, jugador también del West Ham, que iba a ir a Olympique de Lyon. Parece que eso está incluso más complicado por más errores informáticos en la documentación. Y ese asunto sí que está más complejo.
Sí,
está
Arantxa Rodríguez, no es igual, Oliva, ¿eh? No es igual.
Sí, sí.
Yo he preguntado en el Betis...
Ese asunto es diferente, sí.
Sí. Yo he preguntado en el Betis y me dicen que es que hay falta de documentación.
Exacto.
O sea, que hay falta de documentación que tiene que ver con los transfers internacionales del jugador, documentos muy importantes que en el caso de Pablo Fornals sí están todos entregados y acreditados. Para que nos hagamos una idea, ¿tú alguna vez has tenido que rellenar por internet algún formulario, verdad, en el que te ponen campos obligatorios? Pues campos obligatorios son nombres.
Y se ponen amarillito cuando le das a aceptar. Si no lo has rellenado, se pone en amarillo. ¿Y qué ha ocurrido?
Y a lo mejor lo rellena 20 veces y no te da cuenta qué campo es el que falta, ¿no? Y es una tontería. Pero el Betis ha presentado todos los documentos, ha presentado todos los permisos. El control económico lo ha pasado. El control de la Liga también. Lo que ocurre es que a la hora de rellenar este documento el West Ham, faltaban algunos campos que no era capaz. Es increíble, ¿eh? Estamos hablando de fútbol profesional, de millones de euros de por medio, pero el error humano existe y no conseguían meter o no metieron en el campo de este formulario el nombre de la gente que llevaba la operación y del intermediario. No se dieron cuenta a tiempo, eran incapaces de linkar, como se dice en el idioma informático, los documentos. Y esto es lo que quedó en el aire a la hora de aprobar automáticamente el fichaje de Pablo Fornal.
Un detalle, hay que presentar lista europea, o sea que el asunto se debe hacer pronto porque Fornal evidentemente es, digamos, el fichaje estrella, el que pretendía el entrador Manuel Pellegrini, y tiene que... Luego iremos con este asunto. ¿A qué tres jugadores puede inscribir de los fichados? Pero esto tiene que ser una cuestión de horas, que se resuelva pronto, ¿no, Andrés?
Hasta
¿es lo que te dicen también desde el Betis?
Hasta las 11 y 59 de la noche tiene el Betis para que la FIFA, que hoy tiene una reunión en Zurich, dé lo que hay al traspaso de Fornal y poder inscribirlo. Si no da lo que hay al traspaso, evidentemente no lo puede inscribir. Pero después, Oliva, si da el ok, imagínate mañana, tampoco podría inscribirlo. O sea, tiene un doble problema el Betis en cuanto a la celeridad y la prisa, que es evidentemente que la FIFA antes de la 1 y 59 dé el ok al traspaso.
Está consultando a Arantxa Rodríguez, que tiene buenos contactos con UEFA y FIFA, este asunto, y en cualquier momento, si hay noticias durante el programa de si el asunto va hacia adelante, como entienden en el Betis o no, enseguida tendrán información en nuestro programa. Tengo que ir con mucha celeridad, porque a la 1:30 tenemos que ir todos, compañeros. Está la rueda de prensa prevista en principio de Alejo Béliz. Pero antes de entrar de lleno en analizar los dos mercados, resumo rápidamente. El del Betis, salidas de Borja Iglesias, Luis Enrique y Guardado, 17 millones de euros. Ficha a Johnny Cardoso en su momento, el Chimi, Bacambú, y veremos si Fornal... si es Fornal, serían 23 millones en gastos. Imaginemos que con Fornals, de 0 a 10, ¿qué nota le das al mercado? Y luego lo desarrollamos, ¿eh? De 0 a 10, tu nota y tu titular para el mercado de fichajes que ha hecho el Betis, Andrés.
Claro, es que, Oliva, pero es que son muchos sí, ¿no? Tú dices si todos los sí salen
con Fornals.
Claro.
Con Fornals. O sea,
no, yo digo que si ficha Pablo Fornal y sí lo puede inscribir en Liga Europa... Que correcto, esa es otra. Si ficha mañana Pablo Fornal, no es lo mismo que si hoy le dan el ok y lo puede meter en la Liga Europa.
¿Con esos condicionantes?
Si el Chimi Ávila no se lesiona, yo con que no se lesione simplemente. Y si Bacambú
¿tienes
puede...
dudas del mercado? ¿No te ha acabado de gustar o qué?
No, no.
A mí
no,
que me parece
no,
un mercado interesante el que ha hecho el Betis.
Yo es que creo que el mercado, con todos esos condicionantes para arriba, de 6.5, 7. Por
siete.
Supuesto, yo creo que eleva una barbaridad la nota a las salidas, son todas perfectas, bien. La salida de Guardado, enorme, la salida de Borja Iglesias, espectacular, la salida de Luis Enrique dejándote 20 millones de euros, aunque sean 4 años con variable, es de sacar a gente bajo palio. Y la salida de Juan Cruz, que no está aportando nada,
sí,
es muy buena. Es que creo que las salidas elevan la nota, creo que el fichaje de Fornals es magnífico, un fichaje oportunidad de mercado y me parece que es magnífico, y después creo que el Chimi mejora lo que hay si no se vuelve a lesionar, y que Bacambú es la apuesta más arriesgada. 6.5 en el mercado,
perfecto,
por supuesto un bien alto, pero claro, con los condicionantes, si se cae Fornal y mañana se lesiona el Chimi, pero es que el mercado de invierno está para arriesgar. Ahora sí te digo una cosa, el Betis no ha fichado para invierno, el Betis le ha dado 2 años y medio a Bacambú, 3 años y medio al Chimi Ávila.
Le ha dado una vuelta, sí.
A la claro, el Betis lo que sí ha querido es hacer...
Bueno, lo que reclama también su entrenador, ¿no? Por eso a mí me parece muy interesante
invierno,
el mercado.
Claro,
luego hay que verlo,
claro,
¿no? Como
claro,
resulta, pero me parece, sí, con sus riesgos, pero interesante el vuelco que le da.
6.5
Seis y medio si va todo bien, incluso te podrías llegar al 7 si fuera muy, muy bien, ¿no?
Hombre, claro.
Víctor, mercado del Sevilla. Fernando y Rakitic salen, Gattoni sale cedido al Anderlecht, 0 millones de euros... La recaudación. Llegan 5 chavales. Agumé, Animal Begbri, Alejo Béliz y 2 chavales para el filial, Mateo Mejía e Idumbo. 0 millones de euros en fichajes. Nota y titular para el mercado de fichajes de Víctor Horta.
Voy muy rápido, Oliva, y vamos al arroz, al turrón, ¿no? Directamente,
sí,
porque al centro de todo, porque no podemos entretenernos. Vamos a ver. Nota. ¿Tú te acuerdas cuando llega el profesor y dice, mira, muy deficiente, con un circulito, y mañana viene usted, y mañana su padre lo quiero aquí? ¿Tú te acuerdas? Antiguamente, ahora no, ¿no? Tú, pero MD,
sí, sí,
muy deficiente.
Tenía que ir de la mano de tu padre.
En rojo,
claro, porque,
y
claro,
mañana,
el asunto era ya
y
de
mañana
urgencia.
Quiero a tus padres aquí a la hora de tutoría. ¿Os acordáis de aquello, no?
Sí,
ahora no, ahora no, porque ahora le pegan al profesor. Pero antiguamente, que llegaba tu padre y decía, te vas a enterar.
Sí. Temblabas, pues, temblabas.
Pues MD, y quiero ver a tu padre mañana aquí a la hora de tutoría. Esa es la nota. A partir de ahí, bueno, pues me parece un despropósito, me parece algo inaudito, me parece de época, de época de González de Carda, de nuestro amigo Carmelo Gómez dando ruedas de prensa a las 2 de la mañana, me parece una cosa inapropiada para el octacampeón de Europa. una gestión que se va a llevar, que se va a llevar por delante al director deportivo y que se puede llevar por delante, se puede llevar por delante al presidente del Sevilla. Es decir, el numerito de Rafa Mir, la incapacidad para sacar a Rafa Mir, la incapacidad para sacar a Mariano, a Januzaj. Mariano.
Sí, sí, Rafa Mir, Januzaj, Oliver, o sea, Torres, todos siguen por aquí, Jordán, no, todos.
Es que esta historia del Valencia, que si el documento, que si el Valencia ha jugado al ratón y al gato, mire usted, no me cuenten, porque esta es otra, ¿eh? En el Sevilla siempre, últimamente, siempre hay una justificación, siempre. Siempre, cada día más ridícula. Y bueno, yo me echo a temblar con la rueda de prensa de dentro de media hora. O sea, me echo a temblar.
No, de menos, de 8 minutos.
Porque la rueda de prensa... Pero bueno, o sea, traerte a un... Estar durante un mes negociando con el delantero eslovaco del Boavista y el mismo día a las 8 de la tarde te enteras que tiene unos acreedores y se va para atrás.
Sí.
Bueno, es una cosa...
Esa es la razón, sí, sí, sí.
O sea, es una cosa... ¿Usted no ha pedido la nota simple del piso antes de ir a comprarlo? Es una cosa tremenda. Y coge al primero que ha pasado, a un chaval de 20 años del Tottenham, que ahora van a vender una película. De verdad, yo es que estoy muy cansado de
pero
que...
Pero bueno, Alejo Vélez ni tan siquiera sabemos cuándo estará en condiciones, claro, para jugar.
Bueno,
dicen
además,
que viene ya muy recuperado, sí, pero realmente nadie se atreve a decir cuándo está para jugar este chaval que viene de no,
claro,
jugar en el Tottenham.
Claro, viene de no jugar, tiene 20 años, otro más con 20 años, viene cedido sin opción de compra. O sea, que no es una apuesta de futuro. Pero
el
este
problema,
jugar,
Víctor...
Además viene sin jugar, ¿eh?
Tendría que el Sevilla, ser de rendimiento inmediato para,
claro,
que fuera un fichaje lógico, ¿no?
Claro.
Es inaudito. Inaudito.
El problema, indiscutiblemente, es que encima de todo... O sea, aparte de que son apuestas de futuro, jugadores desconocidos...
Inaudito.
No ha arreglado nada.
Es inaudito.
O sea, es imposible hacerlo peor.
No,
o sea,
peor.
Un mercado y no arreglar nada de las múltiples carencias que tiene la plantilla. Le podía haber dotado de un central más, de un centrocampista más, de alguien que pueda tener el balón en el centro del campo. No, o sea, no. O sea,
es una
un
incapacidad.
Mercado absolutamente,
hombre,
surrealista.
Deja salir a Rakitic y a Fernando. Rakitic y Fernando, es verdad que no estaban, pero para cinco ratos y dejar el equipo en primera te pueden dar. Y después, insisto, cuiden el mensaje, cuiden la imagen. O sea, la imagen de esta mañana después del ridículo es el presidente y el director deportivo chocando, mira, chocando la manita con Rafa Mir. Es que eso sale y la gente lo ve y dice, bueno, pero esto qué es lo que es, Dios mío. O sea, yo
cuidado,
creo que
porque la situación del,
claro,
Sevilla es francamente,
creo que no son conscientes,
y están jugando los dirigentes del Sevilla con el
fuego
del descenso, solo me queda saludar, y ahora sigo, porque es interesante este debate que estamos manteniendo de mercado de uno y otro equipo, y enseguida estamos en la rueda de prensa de Alejo Vélez, pero
tengo una cosa para ti.
Sí, perfecto, y yo otra para ti, Gabri Motor.
Hombre,
vamos,
sí,
al lío. Sí. Porque sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz, ¿no? Lo que tiene don Gabriel es la mejor galería, sin duda, del mundo. Y ahora con un montón de novedades, ya sabéis todos los coches que tiene habitualmente, pero es que se añaden más cosas. Ahora se añade Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Se encuentra muy cerquita, en los dos accesos a Sanlúcar, incluso en el tercero también puedes llegar. O sea, en todos los accesos puedes llegar a Gabri Motor, la mejor selección de coches para ti, de coches y vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Nada, en 90 segundos estoy ya con más detalles de mercado, la última hora del asunto Fornals, el análisis del mercado del Sevilla, tenemos que escuchar a Víctor Horta y la presentación de Vélez, del nuevo jugador argentino, el fichaje del último día del Sevilla, el día 31. Anoche, imagínense, 10 de la noche, imagínense la situación, 3 delanteros con sus agentes respectivos en las oficinas del club. Uno sale sin fichar, otro sin irse al Valencia y otro, el que viene tocado, es el que ficha. Ahora enseguida seguimos analizándolo todo.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Gabri Motor Select. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Enseguida estamos con la presentación de Alejo Véliz, del delantero argentino del Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Antes, más detalles del Betis, si hay cualquier noticia del asunto Fornals, vamos con este asunto. También y le damos cualquier novedad si finalmente el jugador es aceptado por parte de la FIFA y la UEFA todo el asunto burocrático y se reconoce que hay un error informático simplemente en los papeles del West Ham y el traspaso se lleva hacia adelante. El jugador ayer tenía partido, anoche con el West Ham, fue desconvocado durante la tarde y está pendiente para poder viajar a Sevilla. El que viaja ya esta tarde a Ocaña es el Chimi, ¿no? Llega esta
sí,
tarde.
El Chimi llega.
Están muy contentos en Pamplona con él, ¿no?
Efectivamente, el Chimi llega a las 5:15 de la tarde al aeropuerto de Sevilla y ya a mí me cuentan, Oliva, que el Chimi lleva ya una semana y pico en condiciones para entrenar y para jugar y para todo, pero yo lo dije el miércoles pasado, que el Chimi lo que tenía un cabreo con Arrasate descomunal, que por eso el Chimi no fue convocado al partido contra el Barcelona, que por eso el Chimi no estaba entrenando con el resto del grupo y que el Chimi considera que la situación que está viviendo en Osasuna este año es totalmente injusta y que eso le ha hecho presionar hasta cabrear a todo el mundo en Pamplona para venirse al Betis. Bueno, yo lo que vi de Carlos Vlicic en la puerta del estadio Benito Villamarín, a mí me recordaba la época de Lopera, Oliva. O sea, el representante.
Sí, cuando Viana salía a la puerta.
Increíble.
Luis Viana salía a la puerta.
El representante llamando a los periodistas para hablar, o sea, para meterle las cabras en el corral a Osasuna.
Bueno, al final se ha salido con la suya, ¿eh?
Al final se ha salido con la suya, sí, porque el interés de Granada y de Getafe no era tan grande, si es que había algún interés, y porque nadie ha llegado a los 4 millones más 2 prácticamente entre una cosa y otra que le va a costar al Betis. Oye, el sí. Chimi Ávila, ¿no? Pero que Chimi me dicen que está en buenas condiciones para entrenar pronto y empezar a jugar, ¿eh?
Sí, me están llegando algunos mensajes que de aficionados del Betis que consideran que te has quedado un poquito corto en la nota.
No me puedo quedar corto.
Que, ¿cuáles son tus dudas? Me preguntan directamente, ¿cuáles son las dudas de Andrés Ocaña sobre este mercado que al aficionado del Betis le ha ilusionado, ¿no? Este cambio de cromo, Borja Iglesias, Luis Enrique Guardado, por Cardoso, Chimi, Bacambuy, posiblemente Fornals. ¿O es
en
que
la salida
lo de
ninguna.
Fornals te deja todavía con esa duda en el aire? ¿Qué no, te ocurre?
En cuanto a la salida, ninguna. Si yo hubiera pactado la salida, hubieran sido las mismas que las que han salido en invierno, y encima 20 kilos Luis Enrique. Y después tengo dudas con Bacambu, su rendimiento. Evidentemente, el año pasado, en una liga menor como la griega Olympiacos, es verdad que hizo 18 goles. No se le ha olvidado empujarla para adentro, pero es un futbolista que creo que el cenit de su carrera lo alcanzó ya hace tiempo. Le va a costar al Betis tenerlo aquí esta media temporada nada más 5 millones de euros y después vamos a ver el sueldo del jugador. Tengo dudas, pero entiendo que es difícil acceder a un jugador de nivel delantero en el mercado de invierno, pero es que el Betis lo ha fichado para 2 años y medio, Y después el Chimi, la única duda que tengo es la lesión. Si el Chimi se recupera físicamente, es mejor que todo lo que había. Es mejor que Luis Enrique en esa banda, que lo que pueda aportar Rodri, porque tiene gol, porque tiene más verticalidad. Y, por supuesto, todo a expensas de Fornal, que me parece que es el jugador, Oliva, que daría el salto de calidad de total en, sí, esta, en el mercado de invierno. Sí.
Lo de Fornal lo mediatiza todo mucho, porque estamos ante un gran salto de calidad para el centro del campo y para el fútbol de creación.
Y Cardoso, que no sé cómo es, me van a perdonar, pero yo no tengo una varita mágica para decir cómo es Cardoso.
Analizado el mercado del Betis, a esta hora ya Víctor Fernández, Víctor Horta, otro Víctor, este de apellido Horta, director deportivo del Sevilla, posa con Béliz, que va a llevar el 10, ¿no? Por lo que veo en la camiseta.
Qué barbaridad.
Nada más que el 10 con la camiseta.
Nada más que el 10.
Yo me he quedado
muerto.
Sí,
con la camiseta de Rakitic. Creo que tenemos ya sonido.
Sí,
Rafa Carrillo.
Sí, ya se están.
Sala de prensa del estadio.
Tú no le puedes dar el 10 a un chaval de 20 años, viene del Tottenham. Sánchez Pizjuán. Es un clásico del fútbol, ¿no?
Alejo Béliz, dorsal número 10 en el Sevilla. Hereda el 10 de Iván Rakitic, se sienta ya Béliz.
¡Qué barbaridad!
Es grandote, 1,90 aproximadamente, jugador internacional sub-20 por Argentina, lo firma el Tottenham, no ha jugado en la temporada prácticamente apenas 7-8 partidos, un solo gol, se lesiona el último partido del año, en pleno partidos de Boxing Day, viene con problemas físicos, ahora debe aclarar el propio Alejo Béliz si está en condiciones de jugar más o menos pronto. Creo que
está el director
ya
deportivo
de la sala de prensa, ¿no?
Sí, ya tenemos el sonido de la sala de prensa. Te voy contando cosas porque nos va a coger el tiempo y lo más interesante del chaval es saber en qué condiciones está. Creo que lo más interesante de esa rueda de prensa es las explicaciones, a ver las explicaciones que da el director deportivo, que es el que se ha sentado en la mesa, ¿eh? No está el presidente, está el director deportivo, que le ha pasado como un tren por encima el mercado, este mercado de invierno. La primera pregunta.
Le caen las preguntas.
La primera pregunta.
Tus primeras sensaciones y qué le quieres aportar a este equipo en esta etapa nervio. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias primero que nada y nada, encantado con la institución, más que nada con el presidente, con los que confiaron en mí y nada, vengo a aportar de donde me toque lo mejor de mí, aportar con goles, que es lo que lo caracteriza a cualquier delantero, y dar lo mejor por el club.
Muy buenas, Alejo, por aquí, Edu Saniña para Gol Media, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Ayer fue un día frenético, último día de mercado, y también se ha hablado bastante de esos problemas con los que llegas, problemas de lesión. Hoy te hemos visto entrenando. ¿Cómo te sientes físicamente y cuándo crees que puedes volver a los terrenos de juego?
Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la bienvenida. Y no, la verdad que bueno que sí, fue un día largo, pero gracias a Dios se dio esto que bueno, que para mí es un orgullo estar acá donde estoy. Y nada, y el tema de la lesión, la verdad que ya hace 2 semanas que vengo entrenando muy bien en cancha, con pelota, y nada, y gracias a Dios, si Dios quiere, ya la próxima semana ya me incorporo del todo con el grupo y estar a disposición del técnico.
Por aquí, Alejo, esto, David Niebla para jugar.
Es un muchacho, Oliver.
Como medio
es un 20 años, ¿sí? Es un chaval de 20 años.
De ti, desde Rosario Central, desde la afición canalla, y también del gran recuerdo que dejaste allí, entre otras cosas, uno de los grandes traspasos de la historia del club. También me gustaría preguntarte por la historia de los jugadores argentinos en el Sevilla. Vas a llevar el 10, el dorsal que llevó, entre otros, Maradona, Diego Armando. También vas a compartir el vestuario con Lamela, Ocampo, Acuña. ¿Crees que eso va a facilitar también tu actuación al club y a la liga?
Bueno, muchísimas gracias. Y no, la verdad que sí, que bueno, que con el hincha de Central generé un vínculo muy, muy lindo y tengo los mejores recuerdos. Y bueno, y nada, y después con respecto a la otra pregunta, sí, ya estuve con los chicos, ya estuve hablando, estuve conversando dónde, qué lugar vivir para estar más cerca de ellos, interactuar más. Y nada, la verdad que muy contento y como decía hoy, voy a tratar de aportar lo mejor que pueda y el dorsal obviamente que es algo muy lindo, así que nada, bueno, lo termina de usar una leyenda del club, así que nada, tratar de dar lo mejor de mí donde me toque y representarlo de la mejor manera.
Creo que ha dicho que la semana que viene Víctor se incorporaría, ¿no?
Sí, que lleva 2 semanas, ¿no? Que lleva 2 semanas entrenando y que la semana que viene se incorporaría a los entrenamientos, ¿no? A los entrenamientos en el grupo, está entrenando en solitario.
No, la verdad que bueno, que son sensaciones nuevas encontradas, otro cambio, pero como dije, la verdad que me han recibido de la mejor manera, todos siempre a disposición y nada, estoy muy contento y orgulloso de estar hoy donde estoy.
Pero claro, creo que lo más interesante
es
escuchar al director deportivo.
A ver, jugar, a ver. Hoy te hemos visto entrenando. Aparte, dice claro, que te ves recuperado. No sé si el entrenador puede contar contigo para la próxima semana. ¿Te marca un plazo?
Sí, obvio. Yo a partir de la semana que viene, quizás martes, ya voy a estar a la par de todo el equipo. Y después dependerá de mí y lo que piense el director técnico para lo que él disponga.
¿Qué tal? Por aquí, Álvaro Muñoz para 101 Televisión Sevilla. Te quería primero dar la bienvenida al club y te quería preguntar un poquito por cómo te defines tú sobre el campo y también por preguntarte de ese cambio de la Premier League a la Liga y cómo crees que te vas a ver para esta temporada.
Bueno, muchísimas gracias. Y no, la verdad que bueno que soy un delantero más de área, de ir a buscar todas, de no dar una por perdido y tratar de dejar todo. Y nada, y es un cambio, todavía no lo sé obviamente, pero es un cambio muy lindo y una experiencia muy buena y la verdad que estoy muy muy motivado.
¿Qué tal, Alejo, por aquí? Bienvenido, Gonzalo Tortosa, Chiringuito de Jugones. Bueno, ¿quiénes son tus ídolos y tus referentes en el mundo del fútbol? ¿En quién te fijas?
Y bueno, la verdad que para, yo creo que la mayoría de los argentinos es Messi. Para mí mi ídolo es Messi, así que nada.
Pero yo lo que digo, Oliva, bueno, ya son tópicos, ¿no? De Messi y tal y cual. Yo lo que digo, Oliva, querido Caña, es que para un chaval de 20 años es que estáis a Romero, ¿no?
Es que es lo que te iba a decir ahora mismo, ¿viste? Parece que me has leído la mente.
Claro,
es que yo creo que este jugador ya lo tiene en Sevilla, que es a Romero, que lleva 4 goles en 5 partidos.
Claro, la demarcación de delantero ahora mismo posiblemente sea la mejor cubierta, con Romero y con En-Nesyri.
Pero este jugador con En-Nesyri y con Isaac Romero, ¿qué vas a quitar? Claro, a Romero para probar a este jugador.
Claro, es que yo no conozco.
A ver si lo hace futbolista para el Tottenham.
Claro, o sea, es que no tiene sentido. Es que ¿no? Yo no conozco al chaval, ¿no? Yo no lo he visto jugar al chaval. Pero claro, tú tienes a Isaac Romero que te ha marcado 4 goles.
Y es que este jugador no tiene ni una opción de compra.
Y tienes a En-Nesyri, no nos olvidemos, En-Nesyri, delantero titular. Que llevan marcando
algo más. Los que se han ido han sido centrocampistas de jerarquía, claro, como Fernando y Rakitic. O sea,
los que no funcionan son los centrales.
Fernando, Rakitic se van. No sustituyes esa parcela, ¿no? Atrás tampoco acabas de meterle algún elemento más defensivo. E intentas arreglar lo que tienes solucionado. Y es que has encontrado un delantero como Romero y además En-Nesyri ya lo tienes aquí.
Ahora, si tú fichas un tipo, ¿no? Yo no digo ese, pero un tipo Chimi Ávila, ¿no? Un jugador con experiencia.
Han terminado las preguntas.
Se acaban las preguntas y ahora
las preguntas para Vélez.
Y ahora escuchamos. Pero a ver las explicaciones del director deportivo, ¿no? Pero claro, es que esto está. Es que a mí me parece que han fichado oye, sin menospreciar al chaval, que a lo mejor el chaval es un fenómeno, ¿no? Pero
preguntas para el director deportivo, Víctor Horta, en directo en COPE más Sevilla.
Ya estoy yo callado.
Bueno, él mismo se ha definido muy bien. Es un delantero que en mi anterior etapa en el Leeds United, pero también en el Sevilla veníamos siguiendo. Incluso en verano estuvimos un poco intentando recabar información. El problema es que ya en verano se habían puesto grandísimos equipos detrás de él. Se hablaba de la Juventus, de equipos de Inglaterra. Lo hizo el Tottenham con un traspaso, como bien ha recordado David, casi récord. Y es siempre ese tipo de jugadores que los seguimos en una primera etapa y van a un equipo grande, los seguimos manteniendo en el radar. ¿Por qué? Porque siempre puede ser que el equipo grande, con la competencia que había arriba, pues le costara salir. De hecho, yo pregunté por sucesión en octubre y en noviembre y no iba a ser posible por las diversas bajas de Copa África y Copa Asia que tenía el Tottenham. También se habló de un problema de Richarlison, un problema físico, y cuando la última semana nos enteramos que podía estar disponible la cesión y que su estado físico podía ser recuperado aquí con una semana de trabajo, entendimos que podía ser una opción para nosotros y nos lanzamos a por él.
Bueno, Víctor, por aquí José Manuel Rodríguez para Diario de Sevilla. Al principio del mercado, los mensajes que se dan desde el club era que la ambición era máxima para el mercado, que se quería ser protagonista. ¿Se está realmente contento con el número de llegadas y el número de salidas que se ha dado, con ese episodio final del último día con Rafa Mir? ¿Se está contento de verdad en el club?
Yo sí, estamos contentos. Hemos seguido un poco la estrategia y el plan que hemos hecho. Ha habido operaciones que no han podido salir, como la de David Fofaná, o otras operaciones, pero sí ha habido operaciones que han salido. Han salido 3 futbolistas, hemos traído 4 futbolistas que vienen de equipos bastante buen nivel, como Manchester United, como Tottenham, como Inter de Milán. Hemos también dado un valor a la cantera, siendo jugadores que hemos subido, como Isaac, dándole un dorsal a Quique, que también nos parece parte de nuestra estrategia, y creo realmente que el equipo ha mejorado en el mercado de invierno. Los mercados no se valoran el día 2 de febrero, los mercados se valoran con los rendimientos de los futbolistas. Entonces, esperemos 6 meses para valorar cómo ha sido este mercado. Pero a nivel estratégico y a nivel de la hoja de ruta que nos hemos marcado, y es el mismo que hubiéramos diseñado a día 15 de diciembre, cuando empezamos a trabajar claramente con el mercado de enero. ¿Por qué? Porque hay veces que las operaciones se caen, pero disponemos de información, de cualidades, de conocimiento para tener alternativas para por lo menos igualar o mejorar las opciones que se caen.
Yo creo, creo que el resto estamos con la cabeza perdida. Tremenda la respuesta. Es tomar a la gente por cuidado con esta respuesta.
Le preguntan por el asunto Rafa Mir y el Valencia.
En Sevilla, como era Robert Bosenic, ¿qué nos puedes contar de esa operación que se cae en el último momento?
Rafa Mir, hace 3 días, el presidente recibe una llamada del director general mostrando un interés por Rafa, verbal. Curiosamente, a los 10 minutos sale filtrado en internet. Prácticamente ni el presidente había cruzado la puerta de mi despacho para anunciarme la oferta verbal por parte del director general del Valencia, y ya un periodista de mercado había publicado la noticia. De hecho, lo comentamos y nos reímos. La oferta era insuficiente y a día de ayer por la mañana ellos empiezan a incrementar la oferta. Nosotros le decimos al Valencia que nosotros estamos dispuestos a pagar a Rafa Mir hasta el día 1 de febrero. Que de ahí hasta junio el Valencia decida el salario que tiene que cubrir. Nos piden cuánto sería ese salario y le damos la cantidad exacta al Valencia. Pasa media hora y el Valencia, todo verbalmente, nunca por escrito, nunca en una oferta oficial, nos comunica que cubre prácticamente todo el salario, pero no todo el salario de Rafa Mir, que queda una parte mínima. Nos dice y nos pide que el Sevilla la cubra. Nosotros decimos que nosotros pagamos a Rafa Mir hasta el día 1 y si hasta el día 30 de junio se arregla en Valencia y Rafa Mir. Como si fuera más, como si fuera menos, una cosa bastante lógica en fútbol. En ese momento ellos le piden a Rafa Mir que perdone esa cantidad. Rafa Mir, yo creo que ni les responde a eso, y durante 2-3 horas se queda encallado en esa parte mínima de salario que no quedaba por cubrir. Durante ese momento, porque es último día de mercado, nosotros nos disponemos a decir al Valencia que vayamos a desarrollar contratos para no caer en un posible problema de inscripción por cuestión de tiempo. Mandamos un borrador de contrato tras varios cruces de llamadas en acuerdo verbal con una opción de compra. El asesor de Rafa Mir nos dice que él no ha llegado a un acuerdo salarial después de que se ejecutara la opción de compra. Por lo tanto, la opción de compra tenía un valor muy residual, porque si entre jugador y Valencia no hay acuerdo de salarial, la opción de compra no tiene un gran valor. Nosotros mandamos el contrato con una opción de compra y unas condiciones que verbalmente había poder diferencias, pero que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo, y nos ponemos a disposición del Valencia de llegar a un acuerdo. Pasa el tiempo, el Valencia, que es lo normal en el fútbol, debería haber respondido ese email: oye, perdón, no, en esta condición la opción es esto, en esta condición el bonus en esto, en esta condición el traspaso de futura venta para el Sevilla sería esto. Ese email nunca se llega a responder, y cuando al asesor de Rafa Mir le preguntamos si tiene alguna novedad, que llevamos 2 horas sin saber del Valencia, dicen que ellos se sienten ofendidos porque realmente no habíamos sido fiel a la negociación, cuando la negociación no es que siguiera abierta, es que estaba prácticamente cerrada. Llevo 18 años captando jugadores de fútbol, vendiendo, comprando. Yo creo que habré estado en más de 200 operaciones de fútbol. El Valencia no ha querido a Rafa Mir, porque si el Valencia quiere a Rafa Mir, el Valencia tiene hoy a Rafa Mir, porque era todo mucho más sencillo. Luego estamos con las situaciones horarias, no, para ellos las 8 o las 7 ya es prácticamente cierre de mercado, por una situación de su máximo accionista que reside en un país donde la diferencia horaria es importante. Y a las 7 ellos dijeron: nuestro mercado está cerrado, no se puede echar marcha atrás. Rafa Mir y su nuevo asesor nos pide, por favor, que intentemos rehabilitar la operación. Yo hago una llamada a mi homólogo, el director deportivo, y el presidente hace una llamada al director general, teniendo de deferencia la primera llamada. Ellos nos transmiten que ellos no pueden contactar hacia arriba con su responsable porque ellos dan la operación por cerrada, cuando realmente las normales prácticas en el fútbol es, tú envías un borrador de contrato y el equipo hace unos comentarios, como vimos nosotros ayer. Entre el Tottenham y el Sevilla hubo 5 emails intercambiados para acabar con el borrador de contrato. ¿Cómo acabó la operación? Con éxito, porque es las cosas, hay prácticas habituales en el fútbol.
Insufrible.
Ellos dicen que no nos pueden decir nada, que no tienen firma, que solo hay una persona que tiene una firma, que es la presidenta. Nosotros, a partir de ahí, Rafa Mir viene al estadio a saber con detalle qué ha sucedido, le mostramos emails, le mostramos conversaciones de WhatsApp y le mostramos conversaciones de llamadas. Su asesor le confirma todo eso y otra vez Rafa Mir siente esa frustración de no haber podido ir al Valencia. Resumen, después de 200 operaciones de mi experiencia en el fútbol, si el Valencia Club de Fútbol quería a Rafa Mir, podría haber fichado a Rafa Mir.
Pero es que se equivoca. La verdad es que ha reconocido Víctor Horta que mandaron un borrador de contrato que era distinto al acuerdo verbal.
Sí.
Es que lo ha reconocido Víctor Horta.
No, pero es que además se equivoca el director deportivo.
Permitidme un instante. No sé si está aportando algo más del asunto.
Los contratos, en el mismo momento que nos podemos a redactar los contratos, como la noticia se ha filtrado en medios portugueses, recibimos requerimientos judiciales de embargo de dinero de unas deudas que tiene el Boavista con una tercera entidad. Esos requerimientos judiciales eran superior al precio del traspaso del Sevilla. Obviamente, nosotros notificamos al Boavista que hemos recibido esos requerimientos judiciales y que los tenemos que incluir dentro del contrato en una anotación, asumiendo, para no caer en un delito, de que esto ha sido recibido por parte del Sevilla. Ellos nos piden tiempo para negociar con sus acreedores esas cantidades, les damos tiempo, insistimos, buscamos una solución y por la tarde de ayer, presidente y dueño del Boavista me piden, por favor, que les dé 2 horas más para intentar negociar con esos acreedores esa deuda y que hacer que el contrato sea válido. No lo consiguen, el jugador no puede firmar porque ellos no quieren que el precio de ese dinero del traspaso vaya a esos acreedores, algo que no está en manos de Sevilla.
¿Qué tal, Víctor, por aquí, Gonzalo Tortosa?
Después de 2 semanas, en el último día y de esta manera atropellada, el Sevilla se encuentra con esta situación de acreedores.
Es más grave de lo que
yo asesora,
es muy grave.
O sea, ¿quién asesora en estos temas?
Es muy grave.
Es muy grave. O sea, 2 semanas para darte cuenta que al final está en concurso de acreedores el Boavista y tiene dificultades.
Por cerrarlo el último día.
Alucinante.
Está muy nervioso.
Es todo por dejarlo el último día, sí. Víctor. Andrés, dejarlo todo el último día, lo único que ocurre es que te atropellan las circunstancias y el club está superado por todas las circunstancias que se han superado por completo.
Sigue con el tema, Mir. Disculpa.
Quizá la de verano está más un poquito en nuestro lado. Lo reconozco. No pasa nada. No pasa nada verbalizarlo. Quizás en verano está un poquito más en nuestro lado. En esta de invierno, lo siento, no puedo asumir ninguna responsabilidad.
Víctor, por aquí, Franca.
No puedo asumir ninguna responsabilidad.
Se refiere al asunto Rafa Mir, que considera que en verano sí tuvo más responsabilidad del Sevilla y ahora el Sevilla no tiene responsabilidad en el hecho de que Rafa Mir no vaya al Valencia.
No, pero me refiero que está equivocado.
Es un chico que, al igual...
Vamos a intentar escuchar la rueda.
...dar una imagen personal que no es la real, es una persona fuerte. Una persona fuerte y... Bueno, incluso ayer hubo momentos que fueron duros para él, para su familia, cuando hablaba con su padre, pero que es una persona fuerte. Y esta misma mañana le he visto y me ha hecho una broma sobre las gafas y con el apodo habitual que él me llama siempre profe, con la broma de la casa de papel.
Qué
él tiene ahora mismo que saber que tiene que darle la vuelta a esto, como todos, como no estamos teniendo buenos resultados, no estamos teniendo buenos rendimientos. Y Rafa sale que la mejor forma de poder salir de estas cosas, que son cosas de vida, es darle la vuelta, intentar esforzarse, intentar dar lo mejor para el Sevilla, y él lo sabe, y en eso está.
¿Qué tal, Víctor? Aquí, de Andrés de la Sexta.
La broma del profesor de la Casa de Papel.
El futbolista que acabé de presentar.
Hoy, un día fue el avión, hoy es la Casa de Papel.
Dios mío, de verdad.
La pregunta de Leandro.
Que gane 2 partidos el Sevilla, que gane 2 partidos el Sevilla rápido.
Joven y no a lo mejor un perfil más maduro con la situación que tiene ánimo el Sevilla.
Mira, yo creo que el perfil maduro lo tenemos. Yo creo que el jugador de rendimiento, veterano, de jerarquía, el Sevilla lo tiene. Yo he intentado estratégicamente complementar ese perfil con un tipo de jugador que traiga energía, un tipo de jugador que incluso sea aire fresco, un tipo de jugador que la situación, porque no existe una fórmula de no es que los veteranos ganan y saben luchar por el descenso y los jóvenes no saben luchar por el descenso, porque la media de edad del Valencia, que es una media la menor de España, por decir un equipo, está peleando por jugar en Europa. Justo cuando el año pasado la media de edad del Valencia era superior, peleó por jugar, por tener el descenso. No existe una fórmula. Entonces, nuestra fórmula era el jugador veterano de jerarquía, lo tenemos, sabes los nombres de sobra. El jugador joven, que yo quiero la calidad, no tiene que ver con el DNI. Un equipo como el Fútbol Club Barcelona, que está disputando, no su mejor año, pero está disputando el nivel, pero es que el Real Madrid también tiene jugadores jóvenes de muchísima calidad, pero es que el Arsenal también tiene jugadores jóvenes de muchísima calidad. No tiene que ver con el DNI, tiene que ver con la calidad del jugador. Y Alejo Vélez ha sido uno de delanteros más deseados en el verano del 23 y en enero del 24 puede estar cedido en el Sevilla por 6 meses. Por lo tanto, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la calidad. Y la estrategia, la que he pretendido, es intentar reforzar una cosa que tenemos, que es veteranía y jerarquía, con algo que a lo mejor nos hacía falta, que era aire fresco, velocidad, capacidad de ser diferente, de hacer algo nuevo. Eso que te puede dar la juventud de ser capaz de ser desequilibrante. Como Sabio, por ejemplo, que está en el Girona, que también es un chico joven y que puede ser uno de los jugadores de revelación de la liga o quizá uno de los mejores jugadores. Eso no tiene que ver, o sea, no es los jóvenes no pueden luchar por esto o no pueden luchar. No, yo quiero hablar del buen futbolista, que es lo que realmente me importa como director deportivo.
Pero si Sabio, vamos a ver. Si Sabio está en el Girona, no tiene la presión del Sánchez Pizjuán. Si el entrenador no pone a los jóvenes porque dice el entrenador de puertas para afuera que los chavales no se enteran de dónde están y la responsabilidad que tienen. O sea, es que van a bajar.
Eso lo ha dicho Quique Flores, ¿eh?
Claro,
lo ha dicho Víctor Fernández.
Eso lo ha dicho y vuelven a insistir en un chaval joven. Es que van a bajar al Sevilla y van a decir que está dentro del plan establecido.
Más preguntas.
Sergio Ramos tiene jerarquía, Jesús Navas tiene jerarquía, por decir dos solo nombres, Lucas Ocampos tiene jerarquía, Marcos Acuña, campeón del mundo, tiene jerarquía. El Sevilla tiene jugadores de jerarquía y tiene jugadores que pueden desarrollar eso, sin ningún lugar a dudas. Y te digo 4 nombres, de los cuales 3 son campeones del mundo. Nada más y nada menos.
Bueno, complemento un poco la respuesta anterior, Víctor Horta. La 1:53 PM, estamos en directo en la presentación de Alejo Vélez, delantero argentino. Explicaciones, la teoría, la verdad, y las explicaciones futbolísticas las domina a la perfección. Lo que no arregla es nada de los problemas que tiene el Sevilla. O sea, el salir públicamente a hablar de fútbol,
es su visión,
la verdad es que hace un dominio sobre el fútbol mundial y el mercado y su experiencia, etcétera, etcétera, pero luego realmente es que parece que está hablando de una cosa sin detectar realmente los problemas que tiene el Sevilla. O sea, una cosa es su teoría y otra cosa es los problemas del Sevilla. Da la impresión que no detecta los problemas del Sevilla. Es la impresión que a mí me da su discurso.
No, que entre traer un jugador veterano y traer un chiquillo que ha jugado un partido en el Inter de Milán con 20 años...
Un segundito, Caña.
Ficha al filial, yo creo que hay un término medio, ¿no?
Un segundito, le preguntan por el entrenador.
Incluso Sou o Oliver Torres pueden desarrollar esa función de 8-10, Agumé puede realizar la función 6-8, Sumaré, como hizo el otro día con Agumé de 6, puede hacer la función 6-8, quizás Agumé sea el más estático el que pueda hacer la función de 6, pero es que Mebri también puede hacer la función 8-10. Por lo tanto, como ves, es que salen 6, no salen 5, salen 2 jugadores por puesto, que es lo habitual en un equipo de fútbol.
O sea, según el director deportivo, que esto lo han bordado.
La plantilla está, equilibradísima. Yo tengo la impresión, escuchando a Víctor Horta, que cada rueda de prensa suya es una masterclass sobre lo mucho que él sabe de fútbol,
y que el resto,
pero realmente se aleja de los problemas que tiene.
Y no le gana nadie.
No profundiza en los problemas del club. Que sabe de fútbol, indiscutiblemente. Solo hay que escucharle su teoría, pero bueno, no sé, da la impresión de estar muy alejado de la realidad actual del Sevilla.
Bueno, no le gana a nadie, ¿no?
Sí, sí. Más preguntas.
Bueno, yo creo que la respuesta creo que tiene que ver principalmente en que Rafa quiere jugar más.
Bueno, Rafa Mir, más explicaciones. Bueno, aprovecho Rafa Carrillo porque tengo un minuto más de escaparates y rematamos la rueda de prensa de Víctor Horta.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Sigue hablando del asunto Rafa Mir, que ha tenido un montón de ofertas por él, el Sevilla, etcétera, etcétera. Pero prefiero ir terminando con conclusiones, salvo que Rafa Carrillo me diga por línea interna que hay alguna frase más y Víctor Fernández interesante o que esté respondiendo a algún tema de interés. Conclusiones de la rueda de prensa, Víctor. ¿Qué te ha parecido las explicaciones del director deportivo sobre este mercado invernal?
Que ha empeorado el mercado, pero de todas formas, ¿qué va a decir? Él tiene que tirar con ese papel suyo de unas explicaciones larguísimas de 5 o 6 minutos sobre una tecnología y sobre un fútbol que solo él entiende, mientras que el Sevilla se desangra y mientras que el entrenador no pone a ni uno de los fichajes que ha traído. Me parece que la situación es tremendamente preocupante. He visto al director deportivo muy, 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 muy nervioso y el club está pendiente de dos volantazos. Me da la sensación de que
cada vez son más sevillistas los que se agarran y se aferran a la frase de José María del Nido Benavente. Recen.
Sí. Recen. Y me parece que a mí me da la sensación de que este mercado se va a llevar por delante el director deportivo.
Andrés, tus conclusiones después de escuchar a Víctor Horta.
Que viven una realidad paralela, que creo que sigue sin entender la situación gravísima en la que está el Sevilla y que esto no consiste en que haya 3 jugadores que puedan hacer de 6-8, otro de 8-6, otro de 10-8, sino de que lo hagan bien y que lo hagan de una forma inmediata. Y creo que el mercado del Sevilla no es un mercado preparado para que los jugadores que hayan venido den un rendimiento óptimo e inmediato. Por lo tanto, creo que no es el mercado adecuado y que lo que vive Víctor Horta es una realidad paralela. Esto es mi humilde opinión.
No, habla de los resultados, Oliva. 5 segundos, ¿no? Al final. Pero bueno, al final no. Él habla de que se ha abordado esto, de que esto prácticamente se ha abordado y el Sevilla está peleando por no descender. Gracias a Dios, hay equipos, 3 equipos malísimos, eliminados haciendo el ridículo en la Champions, eliminados sin jugar la Europa League, eliminados de la Copa del Rey. O sea, quiere más datos de la temporada. Mira,
le están preguntando si está satisfecho con el mercado que ha hecho. Vamos a intentar escuchar esta última respuesta.
Que tiene un mes tan complicado por delante, por si son apuestas quizás que pueden dar rendimiento en un tiempo un poquito más de lo que necesita el Sevilla, que necesita una realidad ya.
Bueno, yo a la afición la entiendo porque estamos pasando un mal momento y todo lo que tenemos que hacer es mejorar. Ya no vale con no, hay que empezar a ganar partidos. Y desde ya hay que empezar a ganar.
Bueno, el último balance de Víctor Horta, que hay que ganar, que entiende a la afición, etcétera, etcétera. Insisto, tengo la impresión, escuchando a Víctor Horta, de que en cada exposición que hace, mercado invernal, presentación de un jugador, intenta hacernos ver a todos que sabe mucho de fútbol, que es indiscutible, que sabe mucho, pero posiblemente lo que no acabe de detectar son los problemas que tiene el Sevilla y caza poco su teoría con la práctica y lo que vemos de un equipo que no gana a nadie, que necesitaba jugadores de otro perfil y no este mercado que ha realizado ahora. Da la impresión, Víctor, Andrés, que Quique está en manos de los que ya tenía para intentar salvar esta situación. Sí, la que la ayuda desde el club es cero. Sí. Vamos a las noticias. Adiós, señores.